Lo extraordinario de San Juan de la Cruz es que él viene a incorporar a esa poesía de tipo tradicional, que esencialmente es una poesía en octosílabos, donde se mezclan los elementos cancioneriles con los elementos populares, viene a integrar la gran poesía, pero que es igualmente canto y que desde el primer momento se canta. Ahora, temería que por el remate de mi lección no hubiese quedado claro este hecho del desarrollo y de la evolución de esa poesía que impulsó Santa Teresa y que hizo participar en ella a todas las religiosas, sino para componer, que les insistía en para que compusieran, por lo menos para intervenir en el canto, puesto que todo era cantado. Y subrayábamos también, y quiero recordarlo ahora, que según lo ocurrido en Beas, donde le cantan a San Juan de la Cruz unas liras, las liras de los trabajos, solamente la primera, porque queda en suspenso, absorto. Lira que decíamos, es forzoso suponer que ya se cantaba en el Carmelo y que posiblemente San Juan de la Cruz se acomodó a la tonada con que las liras se cantaban ya en el Carmelo. O sea, la poesía culta y la poesía popular y la poesía tradicional cancioneril estaban integradas en este género poético, y quiero subrayar el hecho de que las figuras más destacadas de la Reforma teresiana participan activamente en esta creación, comenzando por la Madre María de San José, auténtica escritora, la monja letrera, como le llamaba la santa, autora de unos diálogos, de un libro de recreaciones que recuerda, que demuestra conocer a Fray Luis de León, y autora no solo de versos en octosílabos de tipo tradicional para cantar, sino de composiciones de más vuelos, de sonetos, de octavas reales, de tercetos. Y por cierto, las octavas reales, en una paráfrasis del Cantar de los Cantares, que yo pienso, ante una de sus estrofas, conoció San Juan de la Cruz. También participa en esta creación la Madre Ana de San Bartolomé, la secretaria y enfermera de Santa Teresa, en brazos de la cual muere la santa, autora, por el contrario, de villancicos de tipo pastoril, de tipo popular. Esta fue de las que marcharon a Francia a fundar, y precisamente en la despedida compuso un villancico, si ves mi pastor, háblale llorente, dile mi dolor, mira si lo siente. En realidad, lo que hace es adaptar, como es lo tradicional, a lo divino, una composición que está en uno de los romancerillos de una flor nueva de romances, publicada en 1589, de la serie que reimprimió tan cuidadosamente Rodríguez Moñino. O sea, esta mujer de procedencia humilde, porque había quedado huérfana, había vivido en el campo, hace una poesía de un tipo más modesto. Cada una acudía a lo que sabía del mundo, a lo que se había formado. Lo mismo la hermana del padre Gracián, Isabel de Jesús. No había fiesta en que ella no compusiera una copla. Y hasta recibía a la fundadora cantando. La madre fundadora viene a recreación, cantemos y bailemos y hagamos son. La otra Isabel de Jesús, la que cantó el Ve ante mis ojos, no sabemos si fue ella la que realizó la versión a lo divino. Y la madre Ana de Jesús, la famosa fundadora de Granada, una de las grandes figuras de la orden y la que impulsó la creación de algunas de nuestras grandes obras de Fray Luis y de San Juan de la Cruz, Pues sabemos que también componía villancicos, porque lo declara una religiosa, la Madre María de la Cruz, también poeta y tratadista de teología mística. Un día de Navidad en que estaba enferma, para animar a las religiosas, la llamó junto a sí y le hizo aprender y cantar un villancico que había compuesto. Pero me importa subrayar, en relación con San Juan de la Cruz, cómo esta actividad pasó a los conventos de religiosos. Y está el testimonio de cómo alguna de estas composiciones, alguna famosa, se desarrolla, según señalaba Menéndez Pidal, ocurre con la poesía tradicional, ocurre sobre todo en los romances, añadiéndole una estrofa. Así ocurre con esa famosa de «Ve ante mis ojos, dulce Jesús bueno, ve ante mis ojos, muérame yo luego». Volvemos a encontrarla en el devocionario de Amberes. Claro, la orden pasó a Francia, pero las confesiones pasaron a los religiosos. Y tiene una estrofa que en manera alguna pudo estar en la forma en que se la cantaba Isabel de Jesús a Santa Teresa. «Véome cautivo sin tal compañía, muerte es la que vivo, sin vos vida mía». Cautivo y vivo es una rima que si cautivo lo transformamos en cautiva, naturalmente se nos deshace la rima. Y lo mismo ocurre con una famosa composición de Santa Teresa, «Vuestra soy, para vos nací, que mantalla sed de mí». La forma en que se imprime, que se viene imprimiendo desde la edición, el primer intento de gran edición del padre Silverio, tiene también otra estrofa vuelta a los masculinos, que en este caso hay que ligar al capellán Julián de Ávila, que tanto acompañó a Santa Teresa en sus viajes, en sus actividades, porque se refiere a lo masculino. ¿Qué me mantas, buen señor, que haga tan vil criado? ¿Cuál oficio le habéis dado a este esclavo pecador? Estamos en lo mismo. Oficio le habéis dado, criado, es una forma masculina que se inserta siguiendo este proceso, este de desarrollo de poesía tradicional. San Juan de la Cruz se inserta, pues, como se inserta los miembros de su orden. San Juan de la Cruz, según testimonio de alguno de sus antiguos biógrafos, Fray Alonso de la Madre de Dios, en los días de la vida, les hacía componer coplas para enfervorizarlos. O sea, que no solamente estimula, sino que es que en cierto modo les obliga. Su poesía va a surgir así, y lo que más me interesa es subrayar ya, con respecto a lo que vamos a hablar hoy, es cómo toda esta poesía está ligada a unas circunstancias ambientales. Ambientales no ya solo por razones, digámoslo así, externas de fiestas conventuales, sino a razones también espirituales. Por eso hoy vamos a considerar la obra de San Juan de la Cruz, pero subrayando esta relación que muchas de sus composiciones, casi todas, tienen con una circunstancia, con unos motivos, con un fundamento espiritual que está no ya solo en el propio santo, sino en el ambiente espiritual que frecuenta, en el ambiente de los conventos de religiosos y sobre todo de religiosas, donde tiene quizás sus principales discípulos, ¿verdad? Y donde tiene especial eco la poesía a lo divino. San Juan de la Cruz, sí, es el gran poeta a lo divino. Quizá no sea solo un poeta a lo divino, como el gran maestro Damaso Alonso apasionadamente dice, poeta a lo divino, no le importa el arte, solo le importa a Dios. Es verdad, pero le importa el arte como medio, según lo vimos ya en la primera lección, en cómo se puede producir la valoración, no ya solo de las criaturas, sino de todos los goces sensoriales, siempre que estos goces o excitaciones sensoriales muevan la voluntad hacia Dios, den noticia de Dios. Esta es la estética de que ahora hablaremos de San Juan de la Cruz. Ahora bien, y aquí el tema central de la lección de hoy. Cuando San Juan de la Cruz ingresa en el Carmelo, y sobre todo cuando San Juan de la Cruz en la prisión de Toledo compone las 31 primeras estrofas del Cántico Espiritual, sus 9 romances, el romance del Superflumina Babilonis, en ese momento está totalmente formado como poeta, lo demuestran esas heridas magistrales desde todos los puntos de vista y que la crítica está descubriendo continuamente rasgos, recursos, ¿verdad? Que los demuestran. Estaba totalmente formado como poeta, pero también formado como tratadista de teología mística, con una doctrina no solamente vivida por él, puesto que San Juan de la Cruz, como decía bien Aranguren, es más que reformador de una orden, es reformador de la vida. Y él, comenzando por la vida suya, él había vivido ya esa doctrina mística que expondrá sistemáticamente en la subida del Monte Carmelo y en la noche oscura en los comentarios y también en los comentarios de sus dos grandes poemas, el que se llamó, no en el arranque, pero sí después Cántico Espiritual y en la llama de amor viva. O sea, es forzoso, por tanto, considerar rápidamente la trayectoria de la vida de San Juan de la Cruz. En esos aspectos no voy a hacer la biografía. San Juan de la Cruz nace, como saben, en un pueblecito, en Fontiveros, ¿verdad? Y el padre, que era huérfano, según Gómez Menor ha demostrado, creo convincentemente, descendía de familia de cristianos nuevos, de conversos, ¿verdad? El padre de San Juan de la Cruz vivía llevando los negocios de unos tíos mercaderes y en Fontiveros, donde había un telar, conoce a una mujer, a Catalina Álvarez, con la que termina casándose, lo que determina el repudio de los tíos, que lo dejan sin medios de vida y tiene que acogerse también a tejer, tejedor, oficio que no era tanto de cristianos viejos como de cristianos nuevos. Pero en fin, en esto no me voy a meter, está el estudio de Gómez Menor y está las consideraciones que en un precioso libro sobre San Juan de la Cruz, el libro de síntesis de Cristóbal Cuevas, el catedrático de Málaga, ¿verdad? Ahí se hacen unas consideraciones para ver hasta dónde actúa como condicionamiento y no solamente como condicionamiento interno, sino también en manifestaciones exteriores esta condición de cristiano nuevo. El hecho es que no voy a detenerme porque es que sería posible, es interesantísimo. Como Federico Ruiz Salvador en la introducción a San Juan de la Cruz señalaba muy bien, San Juan de la Cruz es una persona que pasa como huyendo, en la expresión que empleaba el autor, sin rozar el mundo, sin relación con grandes personalidades, ni de la política, ni del mundo eclesiástico, ni de las letras, ni grandes maestros, ni grandes personalidades. Es algo que queda fuera de la gran personalidad. Santa Teresa, por el contrario, es persona que se relaciona hasta con el rey, ¿verdad? San Juan de la Cruz está como en huida, como en un tránsito oculto, ¿verdad? Y su actitud con respecto a lo eclesiástico y a lo jerárquico de la orden también demuestra unos rasgos que en parte podrían explicarse por la psicología de cristiano nuevo. San Juan de la Cruz se queda huérfano muy pronto, la madre tiene el problema de los hijos, el mayor Francisco, que lo han tenido unos tíos suyos, un tío suyo médico, pero lo ha tenido como criado y ni siquiera le ha enseñado a leer. Hay unos 9 o 10 años de diferencia con Juan, y la viuda, en busca de medios de vida, se traslada a Arévalo. El oficio sigue siendo el oficio de tejedora, ¿verdad? Y en Arévalo no tenemos muchos datos de lo que fue de Juan, pero sí ya en Medina del Campo. Él había nacido en 1542 y en 1551 pasa a Medina del Campo. Y entonces sabemos que el niño asiste a un colegio, una especie de orfelinato, el colegio de la doctrina, aprende, demuestra su inteligencia y al mismo tiempo asiste como acólito en un convento de la Magdalena y como capellán, termina dándose cuenta de su inteligencia, pasa a trabajar a un hospital, pero pasa después a estudiar en el colegio de los jesuitas. El colegio de los jesuitas era un colegio nuevo, con unas nuevas orientaciones pedagógicas, y ahí va a encontrar Fray Juan un maestro que va a ser decisivo en su formación. En su formación literaria, estudia gramática, retórica, ¿verdad? O sea, tiene una formación humanística dentro de lo que son las humanidades de la época de la Contrarreforma, ¿verdad? Dentro de ese espíritu, no buscamos en él una formación humanística del primer renacimiento, una seducción por la antigüedad y por los modelos clásicos, una concepción de la obra de arte, de la obra literaria como el modelo, como una finalidad en sí misma, ¿verdad? Pero dentro de esta orientación, él va a tener una formación mucho más completa de lo que pudiéramos pensar. El maestro Juan Bonifacio era joven entonces, está en pleno entusiasmo en su actividad, y conocemos sus ideas sobre la enseñanza por los escritos. Los publicó el padre Félix Olmedo hace muchos años, aunque no señaló que uno de sus discípulos había sido San Juan de la Cruz, ¿verdad? Después el padre Olmedo comentó certeramente alguno de estos aspectos. Sabemos, por ejemplo, que les hacía aprender de memoria selecciones de los poetas clásicos, a Virgilio sobre todo y a Horacio, pero también selecciones de Ovidio. Pensemos en un muchacho que aprende de memoria los poetas clásicos y los recita. Pensemos en lo que se aprende en la juventud, cómo queda. Pero más aún, sabemos que les hacía escribir versos en latín, con todas las dificultades de la métrica latina. Pensemos en la disciplina que supone para un poeta el someterse a unos metros, a unas estructuras, ¿verdad?, en una lengua que, aunque la conocía, era buen latino desde muy pronto, y también versos castellanos. Y pensemos en las actividades de la orden, porque ya saben ustedes la importancia que tuvo dentro de los teatros, del teatro de universitario y del teatro de colegio, el teatro de los jesuitas, de una importancia que cada día, según las investigaciones, se demuestra que es más importante. Y allí se representan obras escritas en parte por los profesores, en parte por los alumnos. Algunas producen el asombro en la ciudad y en los años precisamente en que San Juan de la Cruz está estudiando. Luego está interviniendo en una actividad literaria, ¿verdad?, con escritos en verso, ¿verdad?, con una exigencia, con unas correcciones, ¿verdad? San Juan de la Cruz, pues, tiene una formación de poeta culto, desde ese primer momento, desde esa juventud. Pero junto a esto está, indudablemente, la lectura de Garcilaso, de Boscán y Garcilaso. Ya lo apuntó Parisi, pero Dámaso Alonso precisaba, a mí creo que con mucho acierto, que debió de leerlo en Medina, no en Salamanca. En Medina se había impreso, en los años en que está vive allí San Juan de la Cruz, se imprime. Y es más, un librero de allí, aunque lo imprima en otra ciudad, edita también otra edición de las obras de Garcilaso. Sabemos de su enorme afición a la lectura, que lo encontraban a veces que se quedaba dormido con una candileja en un cobertizo, ¿verdad?, leyendo por la noche. Esa inquietud de lector, hay que pensar que alguna vez a lo mejor se durmió leyendo los suaves y adormecedores a veces versos de Garcilaso. Luego la formación del poeta culto puede señalarse ya ahí en ese momento, en Medina del Campo. Pero junto a esto tenemos la formación del poeta popular, atestiguada como no se puede atestiguar de ningún otro autor. No es que San Juan de la Cruz esté en contacto con sectores populares y en una ciudad de la vida, de la intensidad de vida que era Medina del Campo, ¿no? El mercado tan extraordinario y de lo que sería el vivir de la ciudad en esos años. Es que su hermano Francisco, aunque no sabía leer, su hermano Francisco tenía unas dotes extraordinarias para componer y cantar versos y acompañarlo, también para danzar, y acompañarlos con su guitarra. El hermano de San Juan de la Cruz, Francisco, el mayor, terminó en la orden también del Carmelo, después de casarse, de tener hijo, y de quedar viudo, y de quedar solo, ¿verdad? Y terminó en la orden. Y murió en opinión de santidad. Y de aquí que tengamos una biografía. Un autor del 18 recogió ya la nota, pero claro, no leyendo la biografía, del libro de Boneta, Gracias de la Gracia. Y el gran tan gustador de la poesía como era José María de Cossío, señaló que ahí estaba, había un estímulo. Pero es que cuando leemos la biografía que escrita por Velasco de el hermano de San Juan de la Cruz, nos encontramos con que era famoso en el pueblo, a veces con escándalos, pero no había fiesta aunque no fueran a buscarle para que fuese a cantar y a tocar, y que tenía una facilidad para componer versos extraordinaria y para aprender lo que cantaban los demás. En uno de esos escándalos ya en que se metían algunos escándalos de diversión, se produce una reacción violenta, una reacción religiosa que lo convertirá en un hombre caritativo, en un hombre virtuoso, que, como digo, después de enviudar, terminará siendo carmelita. Conocemos mucha de esta poesía, porque la recogió el padre Velasco. Y el padre Velasco la recoge ya en sus versiones a lo divino, porque entonces, después, cuando se convierte, digamos, en el pleno sentido de la palabra, todo lo que había aprendido en el mundo, todo lo que había ido en las calles, todo lo que cantaba, todo lo vuelve a lo divino. Y el padre Velasco recoge muchos de estos testimonios. Algunas eran esas composiciones que no había que apenas que tocarle. Si no te duele, señora, de mí que muero por ti, ¿quién se dolerá de mí? El señora en mayúscula, ¿verdad? Pues lo convertirá en la Virgen, como otras veces. Si no te duele, Dios mío, de mí que muero por ti. Decid, mi Jesús, decid, de este mar si he de morir, canta cuando está enfermo, que es el decir serranica e de este mar si moriré, una composición conocida, profana, que está en los cancioneros musicales. O sea, no voy a detenerme en esto, pero pensemos que en lo que es este estímulo próximo, en la propia carza, de estar oyendo romances, coplas de populares, de poesía tradicional y aprendiéndolas quisiera o no quisiera. Es el hermano mayor. Tras de los estudios en Medina viene su vocación religiosa. Un convento recién fundado, vamos, hacía pocos años, el año 60, de carmelitas, y San Juan lo querían atraer. A la Madre Ana de Jesús decía que él tuvo voluntad de profesar en una orden que necesitara de reforma. No estamos seguros. El hecho es que profesan los carmelitas, que allí hay clases también de retórica también y de gramática, pero que inmediatamente, al año siguiente, marcha a Salamanca. He aquí otro momento fundamental en la formación de San Juan de la Cruz. Sus estudios en Salamanca. En 1564 comienza sus estudios hasta 1568. Es la gran época de la Universidad Salmantina, es la época del Brocense, la época de Fray Luis. Es verdad que ellos viven con mucho retiro, van a las clases a la universidad y destacan por sus virtudes, según los cronistas. Y allí pudo leer, como analizaba en un libro primoroso, cuidadoso, Francisco García Lorca, allí pudo leer la traducción del Cantar de los Cantares y los comentarios hechos por Fray Luis de León. Es muy posible. Ay, y allí tiene lugar en su formación la influencia del neoplatonismo que García de la Concha subraya en un artículo interesante publicado sobre en el boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo. El neoplatonismo en Salamanca en este momento tiene una importancia enorme en Salamanca, ¿no? Y además él tenía en el Colegio de San Andrés a Juan de Bacontor, que tenía fama de averroísta. García de la Concha se pregunta si pudo leer a Plotino en alguna versión fragmentaria, pero, en fin, sobre esto no podemos precisar. En el último libro importante sobre San Juan de la Cruz, el de Nieto, aunque tenga cosas discutibles, se extrema la importancia de ese neoplatonismo y de una cultura helenizante, incluso de unos conocimientos de lo pagano, de los mitos, ¿verdad?, que quizá no podamos admitir, sobre todo ante su obra. El poeta ha tenido, pues, una trayectoria, ¿verdad?, que le ha permitido ponerse en contacto con unos ambientes y con unos elementos. Pero es que además allí las inquietudes espirituales de San Juan de la Cruz son extraordinarias. Según el antiguo biógrafo Fray Jesús de José María, era tanta su inquietud y su preocupación por la vida espiritual que se dolía de las direcciones torcidas que se apartaban de lo esencial de los antiguos tratados de mística y que escribió un discurso de teología mística apoyándose en Dionisio y en San Gregorio, en Dionisio Areopagita y San Gregorio. Este dato de Fray José Jesús María, el padre Eulogio lo pone, no solamente lo pone en duda, cree que no es, que es una referencia muy vaga y por tanto no podemos afirmarlo rotundamente. Pero todos los biógrafos, no solamente este, también Fray Jerónimo de San José, también el historiador de la Reforma Francisco de Santa María, hablan de esa vida de virtudes y de esa vida mística que desarrolla San Juan de la Cruz ya en estos años de Salamanca. Viene su ordenación sacerdotal, viene su marcha a Medina, y allí en Medina estaba precisamente Santa Teresa. Y es el encuentro con Santa Teresa. Su vocación era hacerse cartujo, y así, o sea, buscando un apartamiento, un apartarse del mundo. Santa Teresa, que ya había hablado con el superior de los carmelitas de Medina, el padre Antonio de Heredia, ya le había propuesto y tenía autorización la posibilidad de la reforma de la orden de los carmelitas. San Juan de la Cruz será el compañero. Vuelve a Salamanca, termina sus estudios en el 68 y seguidamente viene la fundación de Duruelo. Hemos dado un salto en la vida de San Juan de la Cruz, decisivo en cuanto a su orientación espiritual y en cuanto a su orientación literaria. Él había leído mucho, lo dicen los antiguos biógrafos. Y él tuvo pues la oportunidad de estar en contacto en Salamanca con una serie de libros, ¿verdad?, que le acabaran de formarse. Pero si se produce en él esa reacción de buscar la soledad de la Cartuja, es porque hay una renuncia no solamente a la vida del mundo, sino a la misma vida del estudio por el estudio. El ejemplo lo da en Duruelo, la vida que lleva en Duruelo, en Pastrana, en Mantera, ¿verdad? Y el tiempo que está en Alcalá como director del colegio en 1571 es ejemplar, y su actitud es la que luego reafirmará también en Ávila cuando va de capellán para las monjas de la Encarnación, cuando la Santa Teresa es nombrada priora y después de tranquilizada la comunidad lleva como confesor a San Juan de la Cruz. Desde este momento no podemos pensar en San Juan de la Cruz entregado a lecturas profanas. Sí, Parisi habló que pudo leer El Cortesano, pero todo habría que adelante. Se pudo leer La Diana, yo señalé huellas de idilios de Teócrito. El padre Bonifacio era helenista y pudo darle versiones de las versiones latinas que eran conocidas ya de los idilios de Teócrito. O sea, pudo hacer muchas lecturas, pero antes. A partir de este momento, su lema es religioso y estudiante religioso por delante. Y cuando en Alcalá le piden que escriba la vida de los patronos santos Justo y Pasto, dice que no lo hace porque haría una obra de devoción y no una obra de historia. Se disculpa de esta manera. Y cuando en Baeza le llega un novicio con muchas ansias de saber y va pidiendo libros inmediatamente, le manda dar un papel donde está escrito el Padre Nuestro. O sea, no podemos pensar en un San Juan de la Cruz, ¿verdad?, ya que mire el arte por el arte, que él tiene la formación. Y tiene la formación artística porque entre los oficios que había aprendido en Medina estaba el oficio de escultor y el oficio de pintor. No olvidemos esta formación artística que no se extinguirá en el santo y que no solamente le servirá para comparaciones dentro de sus tratados, sino que siguió tallando pequeñas imágenes hasta los últimos tiempos en Granada. Y nos dejó en Ávila, en la Encarnación, la visión que había tenido un Cristo visto desde una ventana de la iglesia sobre aparecerse sobre el altar. Ese dibujo del crucificado tan impresionante que inspiró el Cristo de Salvador Dalí. O sea, tiene una formación artística y ha tenido y sabe, pero su doctrina estética es una doctrina centrada en lo devocional, entendido lo devocional, no en el sentido más menor, práctico, habitual, sino en el sentido de que las obras que muevan y que den noticia, que impulsen hacia Dios, son buenas. Y desde este punto de vista, San Juan de la Cruz valora la obra de arte. Lo que habla de las imágenes lo demuestra. Se ha de escoger no la más curiosa, no la que tenga mejor hechura, la que más al vivo esté sacada y más mueva la voluntad de devoción. Pero al mismo tiempo él subraya que no se debía de permitir a algunos escultores tallar malas esculturas, malas imágenes, ¿verdad? Se les debía de prohibir. O sea, tiene su exigencia artística. La obra de arte es un medio. La poesía será un medio. Así concibe él la poesía. Pero un medio extraordinario, un medio de un poder extraordinario. Él había aprendido del padre Bonifacio el poder extraordinario que tiene la palabra. Y él insistirá sobre ello en La llama de amor viva, ¿verdad? Él valora la poesía como un fin, como un medio, quien el que es vehículo de su misma inspiración, que la siente como inspiración divina, como inspiración del Espíritu Santo, como si fuese un texto de la Biblia dentro de sus distancias, ¿verdad? Y por tanto, la obra de arte, la obra poética, ¿verdad?, interesa, no por sí misma, pero sí como un medio extraordinario para cumplir precisamente una función, la más elevada que dentro del mundo se puede realizar para un alma religiosa. Por esto, él lo dirá también: ¿qué me importa? ¿Qué importa que una música suene mejor que otra si no mueve a más que aquella a hacer obras? Esto es lo que importa de San Juan, en la estética de San Juan de la Cruz. Su estética está expuesta en los últimos capítulos, sobre todo de la subida del Monte Carmelo, y demostrándonos esto. Concepto elevadísimo de la poesía. Elevadísimo de la poesía como portadora de un misterio, como portadora de una revelación y portadora de algo que se quiere comunicar. Se quiere comunicar una emoción de una experiencia mística y comunicar una doctrina que guíe. La experiencia así no es comunicable, ya lo dice él y lo repite. Sería ignorancia pensar que los dichos de amor en inteligencia mística con alguna manera de palabra se puedan bien explicar. Y por esto dice que lo mismo que ocurre en las Sagradas Escrituras, que ocurre en Salomón, ¿verdad? Por esto se acude a comparaciones y semejanzas. Comparaciones y semejanzas que antes rebosan, ¿verdad?, el sentir que con razones lo declaran. Lo dice cuando hace los comentarios. Donde se encuentra es también que el lenguaje le es insuficiente. No solamente le es insuficiente para manifestar algo de ese estado de alma que se produce en el momento subsiguiente al de la unión y del que hablábamos el otro día. Ese estado que está atestiguado en nuestros místicos, desde Ruiz Brois, ¿verdad?, hasta los españoles, hasta García de Cisneros, hasta el mismo Osuna, aunque Osuna diga que hay que contenerse, pero que lo testimonia igual. Hay un Santa Teresa lo sentía con aquella fuerza de aquellas frases que recordábamos el otro día, ¿no? Ay, ¿verdad? ¿Cómo está un alma cuando está así? Toda ella querría ser lenguas para alabar al Señor. Dice mil desatinos santos, atirando a contentar a quien la quiera así. Yo sé de personas que sin ser poetas les hacían hacer coplas muy sentidas, declarando su pena bien, no hechas del entendimiento. Ese es un estado de desbordamiento, y así como expresión de ese desbordamiento se produce la poesía, pero con la conciencia a la vez de la insuficiencia del lenguaje. El lenguaje propio del místico es el silencio. También el poeta, como decía Juan Ramón, ¿verdad?, lo reconocía, ¿verdad? El libro ideal del poeta sería el libro en blanco, porque lo inefable es inexpresable, ¿no? De aquí la necesidad de acudir a la poesía, el lenguaje figurado, los símbolos, las alegorías, las metáforas, las comparaciones son imprescindibles para el santo, ¿verdad? Y sabe que no es posible declarar esos versos al justo. Por eso los declara en su anchura, para que cada alma, según su caudal de espíritu, beba, recoja y así pueda reexperimentar lo que le ha hecho vivir el poema. Porque además, la inteligencia, la sabiduría mística, como él dice y coincide con poetas, no ha menester distintamente entenderse para ser efecto de afición, de amor, ¿verdad? Lo han dicho los poetas, Lo decía Elio en un artículo que recordaba de don Francisco Indurain, se recuerda muy bien. Un poema no es antes, es excelente antes de ser entendido por completo, ¿verdad? Lo decía también un romántico inglés famoso, desde que basta con entender en general el poema y no comprender y no entenderlo en todo su sentido. Lo decía Juan Ramón Jiménez en la segunda antología poética suya. No hace falta que la minoría entienda el arte. Basta con que se llene de la emanación de la obra de arte. O sea, de una manera imprecisa. San Juan de la Cruz es consciente de esto. Y lo que él busca con la poesía es comunicar esta emoción, ¿verdad? Y sugerir, hasta dónde es posible sugerir las vías del misterio de la vida mística. La obra de San Juan de la Cruz se comienza en la obra poética. Los escritos debieron de realizarse antes en las formas breves, según pensaba el padre Eulogio, según piensa también el padre Luisinio Ruano al editar los libros, con los escritos breves, con los billetes espirituales donde daba consejos, avisos a las religiosas y a los religiosos para meditar, ¿verdad? Pero su primer gran composición lo tenemos en la prisión de Toledo. El momento de la persecución que ocurre en esos años en que está en Salamanca y que determina que lo lleven preso, ¿verdad? Y maniatado, y lo lleven a la cárcel conventual de Toledo. Y en la cárcel conventual de Toledo surge el cántico espiritual. Aquí tenemos ya al poeta, y el poeta que comienza cantando. Allí compone las canciones de la esposa, lo que después se llamó el cántico espiritual. Pero que él, no podemos pensar que San Juan de la Cruz en ese momento concibiera su poema con un sentido de expresión paralela al desarrollo de la experiencia mística, aunque se acomode a las partes tradicionales de la vía purgativa, de la vía iluminativa, de la vía unitiva, pero no podemos pensar en un programa, ¿verdad? Pero sí podemos pensar en que el poeta no solamente está formado como tal poeta, sino que el poeta místico tiene ya su vocabulario místico-poético. O sea, es un aspecto en el que he insistido desde el año 42, de que las palabras acuden a los versos de San Juan de la Cruz con un calor, como términos que habían sido ya incorporados a su vocabulario místico. Pensemos que su actividad esencial, es la de maestro espiritual, es la de estar continuamente haciendo pláticas un día y otro día, guiando en la vida mística. Pensemos en la necesidad del lenguaje poético, en la necesidad de acudir a la comparación, en la necesidad del símbolo, en la necesidad de la alegoría. Son distintos, pero hay un momento de interrelación, ¿verdad? Y él tiene un sentido alegórico de la realidad. Un sentido medieval, como decía el citado profesor antes. Un sentido medieval, no sentido de la poesía alegórica medieval, sino un sentido alegórico trascendente de la realidad. Y así está acostumbrado a mirar la realidad, buscando la naturaleza, buscando un sentido trascendente. O sea, él hace estas consideraciones no solamente en el retiro del ambiente conventual, sino también en la naturaleza. Él lleva a los novicios a los paseos santos que llamaba, allí en Granada, en las orillas del Genil, en la falda de Sierra Nevada, en el monasterio del Calvario, allí junto a Beas, ¿verdad? Y les hace pláticas y les enseña no solamente a amar la soledad, sino a descubrir lo que hay de Dios encerrado en las criaturas. Él, cuando marcha acompañando a las monjas que fundan en Granada la madre de Ana de Jesús, nos dice Fray Jerónimo de San José, el antiguo biógrafo, que de las cosas que iban contemplando, de los montes, de los ríos, de los valles, del cielo, que allí gozaban anchuroso y claro, tomaba motivo para tratar de las espirituales y divinas. O sea, él ha ido creando un vocabulario y la palabra se ha ido convirtiendo en casi en un léxico, aunque cumpla funciones distintas en distintas circunstancias. Pero los términos han ido incorporando ya un significado. Esa es la dificultad del poeta, claro, como veía Machado, que a una palabra que tiene un significado hay que añadirle otro significado. Esto es lo que profundizará San Juan de la Cruz. Este emplear las palabras que llevan ya un significado trascendente dentro de su sistema de signos, de su sistema de símbolos y de alegorías. O sea, para San Juan de la Cruz, cuando compone sus poemas, no hay un acto reflexivo previo para buscar ese término, sino que la palabra ya está cargada, como pasa en la poesía. En la poesía termina, la metáfora termina aproximando a convertirse en léxico y puede, con una metáfora violentísima, expresarse con toda emoción. Siempre me gusta recordar, y piensen ustedes en el Salto, ¿verdad? El Lope de Vega, dentro de esa expresión efusiva, fluida, de sentimiento tan intensa en él, y sin embargo en momento culminante de su de emoción, como en la égloga Amarilis, acude a las más violentas metáforas para expresar un estado angustioso ante la muerte de Amarilis, ante la muerte de doña Marta de Nevares. Cuando lo llaman, cuando acude al lecho, se acerca y ve que va a hablar, pero no dice nada. Y el poeta lo que dice es: vi que el clavel movía las hojas. Callando habló, mas nunca dijo tanto. Le coge la mano, estaba, dice, mas como ya dos veces nieve fuese. O sea, está empleando clavel, como se llamaba la boca, la metáfora gastada, está llamando nieve a la mano, ¿verdad? Metáfora gastada, y lo está diciendo con toda emoción. Pues piensen ustedes que San Juan de la Cruz, en la creación de su vocabulario místico, había ido incorporando a las palabras ese doble significado, y por eso los poemas suyos son unos poemas simbólico-alegóricos de un calor que no es frecuente en la poesía de esta naturaleza. Y será un simbolismo que será el anticipo de, lo veremos en la última lección, un sistema poético tal como se lo plantea un Mallarmé, ¿verdad?, arrancando de las correspondencias de Baudelaire, ¿verdad?, y al que podemos aplicar a la poesía de San Juan de la Cruz, a la materialidad de su poesía, las mismas doctrinas, los mismos términos. En ese ambiente angustioso, San Juan de la Cruz pasa la gran noche oscura de los sentidos y la noche oscura también del espíritu, y realiza su creación. Después vendrá Andalucía. Vendrá Andalucía, él se entretenía, dice, le dijo una religiosa, con los versos que había hecho, con las canciones, y las retenía en la memoria porque no le habían dado útiles para escribirla hasta el último momento que le dieron, y pudo salir y escapar. Lo único que sacó, claro, no tenía nada, fue aquel cuadernillo de versos, pero cuando llega al convento de monjas de Toledo, ¿verdad?, les dice de memoria, les recita o les canta los romances que traía en la cabeza, ¿verdad? Después vendrá su paso a Andalucía. Todavía no ha surgido el tratadista. Y en Andalucía, como señala muy bien el Padre Eulogio, ¿verdad?, aquí es donde se realiza la gran obra del tratadista de teología mística. Allí, entre primero en el Calvario y en Baeza, y luego en Granada especialmente. Después en Segovia, como en su vuelta a la Peñuela Andalucía, lo que hará es retocar lo escrito. Pero también realiza gran parte de su obra poética. El padre Eulogio se inclina siguiendo a otros críticos, al que la noche oscura está compuesta no en Toledo, sino en un momento próximo, pero ya en Andalucía. En realidad, no solamente expresa en esa exultante exclamación, ¿verdad?, de dichosa aventura, parece que no solamente está expresándose ese estado de goce del alma que en su total aniquilamiento llega a la noche pasiva del espíritu en que es Dios el que se le entrega por fe, sino que parece también haber trascendido no solamente la noche, sino que están los ecos de una liberación material de la prisión de Toledo. Debe de ser de fecha inmediata, momento que él se sentía con angustia, porque él, en parte influido por Santa Teresa, que no podía con la gente de la Andalucía, ¿verdad?, él se siente, ¿verdad?, como desterrado. En la carta de 1580, del verano de 1581 a Catalina de Jesús, lo demuestra. Cuando le dice que si estará con Santa Teresa, ¿verdad?, él dice: compadézcase de mí, que estoy peor, que estoy como desterrado y solo por acá. Desde que me tragó la ballena y me vomitó en este extraño puerto, no he vuelto a verla. En ese momento, en esos momentos de angustia y a la vez de goce con la naturaleza libre de la Sierra de Segura, en ese momento debe de componerse este. Las demás composiciones deben corresponder a Granada, aparte de la canción de la Fuente, que posiblemente sí queda más cercano a Toledo y a la noche oscura, ¿verdad? Pero en general, las demás glosas a lo divino y la llama de amor viva y las últimas canciones que incorpora al cántico espiritual se compone en Granada. Y todas ellas están en relación con circunstancias de la vida de la comunidad de Beas y de la vida de la comunidad de Granada. Hay muchos testimonios de las religiosas que nos concretan la actividad poética en torno al ambiente del Carmelo de Granada y del Carmelo de Beas. O sea, testimonios de las religiosas que se refieren a composiciones en concreto. O sea, tenemos que es el momento en que él debió de leer el Boscán y Garcilaso a lo divino, que destacó especialmente Dámaso Alonso por sus influjos en la poesía de San Juan de la Cruz. Pero la canción del Pastorcico se compone en Granada. La madre Juana Bautista ya había aprendido a cantar el Pastorcico antes de entrar en el convento, porque se cantaba en la ciudad y se sabía que era obra del prior del convento de los mártires. Es una versión a lo divino. El texto más próximo lo descubrió el profesor Blecua, y San Juan no hace más que unos ligeros pero extraordinarios retoques y añadirle una última estrofa en la que, como veía Dámaso Alonso, está ya el peso de la huella de Sebastián de Córdoba en cuanto el pastor se sube al árbol, que es ya el árbol de la cruz. Hay ahí un verso típico del estilo, característico del estilo de San Juan de la Cruz. Cuando habla de cómo extendió los brazos, sobre un árbol abrió sus brazos bellos. Ese gusto por la aliteración, en este caso por la aliteración de las bilabiales, sea en su matificativo, en su lavar puramente oclusivo, sobre un árbol abrió sus brazos bellos. Es una de esas huellas, porque hay en San Juan de la Cruz una voluntad de estilo. Esto lo ha visto, es el título de un artículo de García de la Concha al que antes me refería, esta conciencia estética y esta voluntad de estilo. Y allí en Granada tenemos las referencias de María de la Cruz, que nos hablan de otro día, de cómo cuando está en conversación con las monjas, una hermana se pone a cantar una copla, que es: por toda la hermosura nunca yo me perderé, sino por un no sé qué que se halla con, por ventura. La estrofa procedía, como vio Damaso Alonso, del libro de Pedro de Padilla, El tesoro de varias poesías. No sabemos si sería porque la madre María de la Cruz ingresó en el Carmelo en el año 85, si sería cuando ya Pedro de Padilla era carmelita, pero el hecho es que se lo cantan a San Juan de la Cruz allí en el locutorio cuando están de conversación. Y entonces el santo le dice que se lo repita, que él repita la copla, ¿verdad? La aprende. Seguidamente escribe las glosas, ¿verdad? Y la madre María de la Cruz habla también de cómo le habló de unas canciones que hablaban de la esperanza que fuertemente se siente, y del trance amoroso, ¿verdad? O sea, la composición famosa: tras de un amoroso lance y no de esperanza falto, volé tan alto que le di a la casa alcance. O sea, están las referencias a la esperanza, a lo altamente, ¿verdad? A la casa, ¿verdad? Que indiscutiblemente se compone allí. Y allí se compone, ¿verdad? También según señaló muy bien el padre Eulogio, las estrofas 32 a 34, las que hablan de la soledad. Y está en relación con circunstancias de la vida espiritual, de un papel que el padre Alonso de la Madre de Dios, el antiguo biógrafo, dice, envió a la comunidad sobre la soledad. De un sucedido en Beas, ¿verdad?, con otra religiosa, hablándole también de ese buscar la soledad. Y seguidamente, también por otra circunstancia, de una monja a la que le pregunta que en qué, a la Francisca de la Madre de Dios, que en qué traía la oración, y le dice que en considerar la hermosura de Dios y holgarse de que la tuviese. El santo queda pensativo y al poco tiempo volverá de Granada a Beas para entregarle las cinco últimas estrofas del cántico, ¿verdad?, las que canta la hermosura, ¿verdad? O sea, lo que quiero es subrayar, aunque de esta manera precipitada, pero la materia es muy densa, algo condensaré para arrancar en la próxima lección, de cómo toda la poesía de San Juan de la Cruz está enraizada no ya solo en lo más profundo del misterio de su experiencia mística, sino también en esa circunstancia ambiental, en esos destinatarios a los que va, a los que quiere hacer partícipes de ese goce experimentado. Pues que la poesía en él es no solo expresión, es comunicación, y comunicación que se valora en todos sus recursos hasta el extremo, quizás como ningún otro poeta lo valoró. O sea, está ligada a la más íntima experiencia y ligada a ese ambiente conventual, a ese ambiente espiritual. Los estados de alma del místico poeta los va a reflejar sus versos, pero va a reflejar también un ambiente de poesía lo divino esencialmente, que se ha quedado en Granada. Allí estaba también el hermano escribiendo, componiendo versos a lo divino. Y en ese ambiente, ¿verdad?, se realiza la culminación con los versos, con la llama de amor viva, donde ya el estado de unión se prolonga, ¿verdad?, con ese amor, como él dice, más calificado y extremado todavía que el amor transformante. Toda la trayectoria, pues, de la poesía sanjuanista, hemos de verla, ¿verdad?, siempre en relación con esos determinantes y esos condicionamientos espirituales, y indiscutiblemente no para pensar que a él no le interesaba la obra de arte, no le interesaba como un fin en sí mismo, desde luego, hay que reconocerlo con el maestro Damaso Alonso, pero sí le interesaba como un medio, el más potente, para comunicar una emoción. Nada más, y muchas gracias.